Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del lunes 23 de noviembre, Día Internacional de la Palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Te lo juro.
Palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos.
Este día tiene su origen en la creación el 23 de noviembre de 2009 del Museo de la Palabra, que está en la primera ruta de Don Quijote en la provincia de Toledo y cuyos fines son la promoción del arte y la utilización del diálogo como herramienta para lograr la paz entre las diferentes culturas y religiones. La palabra nació precisamente para que el ser humano pudiese expresarse y transmitir conocimientos. ¿Pero cuándo surgió? Bueno, pues sabemos que la escritura existe desde hace unos 7.000 años, pero lo que es en sí la aparición del lenguaje y por lo tanto de las primeras palabras, los expertos no han sido capaces de determinar una fecha fija, pero sí que es anterior al movimiento migratorio con el que los Homo sapiens iniciaron la conquista del mundo hace 60.000 años, así que hablamos de 600 siglos.
Tiene que servir más
Se trata de uno de los colectivos que se ha mostrado más vulnerables durante la pandemia y es que muchos casos siguen sin tener seguridad social, mucha gente ha prescindido de ellas por miedo al contagio o simplemente porque la economía doméstica ya no da para más y para colmo no están recibiendo los subsidios correspondientes. De los problemas del servicio doméstico vamos a hablar hoy con Carolina Elías, que es la presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo, SEDOAC. Quien más y quien menos dentro del mundo de la canción se ha mostrado muy sensible con la situación que vivimos, reflejando en sus trabajos esos sentimientos de miedo, de preocupación, de solidaridad o de esperanza que todos hemos experimentado en algún momento en las últimas semanas, por no decir meses. En el caso de Tamara, lo que ha querido rendir homenaje a aquellos que nos han dejado y a quienes no hemos podido despedirnos de ellos como hubiéramos querido. Hoy la propia Tamara nos va a contar a eso de las 12 y 5 todo lo que nos ha querido transmitir con esta versión del clásico Espérame en el cielo. Y hablaremos también con el Ayuntamiento de Leganés, donde han tenido una idea estupenda para que los mayores aprendan a cocinar y alimentarse adecuadamente. Y como cada lunes tendremos las Nieves Mérides de Nieves Ortiz, el cuaderno de campo de Raúl Martínez y los lunes solidarios de Clara Esteban, que hoy se va a fijar en los menores tutelados y en lo que les ocurre cuando cumplen 18 años. Como cada mañana comenzamos con nuestra rueda de reconocimiento. Dentro de un ratito Nieves Ortiz nos contará las efemérides más importantes de la semana. Pero vamos a empezar por la del día, Nieves.
Pues sí, porque precisamente en estos días, como los de hoy de noviembre, Manuel Falla estaría preparando la que fue una de sus obras maestras, El amor brujo. Esta composición de fama internacional fue sugerida por Pastora Imperio y a raíz de la partitura del compositor gaditano, la propia artista sevillana coreografió un espectáculo que se convertiría en paradigma del baile español. En abril de 1915 se estrenó por primera vez en el Teatro Lara de Madrid, un espectáculo pintoresco que presentaba una pasional historia de amor y sangre de trasfondo gitano y del que la propia Pastora realizaría varias versiones posteriores que paseó por medio mundo. Por cierto, que Falla, cuyo retrato aparecía en los billetes de 100 pesetas. A partir de 1970 nació un día como hoy, de 1876, y acabó exiliado en Argentina, donde falleció en 1946, cuando tenía 69 años.
Belén Almonacid, vamos a felicitar.
Pues hoy nos quedamos con el mundo de la música, lo hacemos para felicitar a Antonio Orozco. Nacía un 23 de noviembre del año 1972, cumple por tanto 48 años.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera.
Y lo hace con nuevo trabajo discográfico. Esto que estamos escuchando, Entre sobras y sobras me faltas, es lo último que hemos conocido de su último trabajo, que es Aviónica. Un videoclip, por cierto, en el que vemos a Antonio Orozco con Eva González, aquella con la que también comparte tiempo en el programa de televisión en el que hace de coach. Antonio Orozco descubrió que quería vivir de la música cuando era pequeño, cuando en un viaje a Sevilla, en el barrio de Triana, escuchó cantar a unos chicos cerca del río Guadalquivir, y fue el momento en el que él empezó a reunir dinero para comprarse su primera guitarra. Tenía tan solo 15 años y esa guitarra, por cierto, todavía la conserva. No obstante, le costó lo de hacerse un huequecito en el mundo de la música, y de hecho al principio tuvo que trabajar por las mañanas en una fábrica, mientras que por las tardes estudiaba, atención, para ingeniero informático. Pero desde luego el que la sigue la consigue, y ahí tenemos a Antonio Orozco como uno de los grandes clásicos ya de nuestra cultura musical. Pero no es el único que cumple años en el día de hoy, menos, eso sí, 23 de noviembre del año 1992, nacía en Estados Unidos, en este caso, Miley Cyrus. Aunque no tenía ese nombre, ¿para qué vamos a engañarnos? Sino el de Destiny Hope. Lo de Miley, dicen que es un diminutivo de Smiley, sonriente, y es que la pequeñaja siempre tenía la sonrisa en la boca. Ha pasado tiempo desde que la conocimos en el papel de Hannah Montana, en el que era la niña buena, y lo demuestra, por ejemplo, en este último trabajo, el que estamos escuchando, Prisoner, a dúo con Dua Lipa, donde en el videoclip, desde luego, la vemos bastante malota, mezcla de sangre, de desfase total, cero censuras. Es el adelanto de su próximo disco, que sale a la venta este viernes.
Clara Esteban, ¿cómo tenemos hoy el santoral?
Pues vamos a felicitar en primer lugar a las Lucrecias o Leocricias, que era el nombre original de esta santa de Mérida que vivió bajo el Imperio Romano, y durante las persecuciones a los cristianos la capturaron y llevaron en presencia de Daciano, que le exigió que hiciera sacrificios a los dioses. Ella se negó, le dijo que sus dioses eran demonios y que no podía adorarlos. Esto hizo que la torturasen hasta la muerte, y su cuerpo fue recuperado por otros cristianos que la enterraron, y posteriormente se construyó una basílica en ese lugar que ya, por cierto, no existe. Del latín significa ganadora el nombre de Lucrecia, y hay 2.682 en España. También tenemos en el santoral a San Clemente, Papa Clemente I, que vivió en el siglo I y es uno de los padres apostólicos, los que tuvieron contacto directo con alguno de los 12 apóstoles. De origen latino, pues ya podéis imaginar que Clemente significa pues magnánimo, bondadoso, y hay 6.261 en España.
Y como cada día, el refrán lo pone Carmen Martín Tejeda.
A estas alturas de noviembre ya podemos confirmarlo, hace frío. Unos días más que otros, pero hace frío. Y el refranero que tanto gusta de darnos el parte meteorológico nos anuncia que por Santa Cecilia, la nieve en la rodilla y la vaca a la cebilla. ¿Y qué es la cebilla? Pues la cebilla es un curioso instrumento de madera que se utiliza en el norte, sobre todo en Cantabria, y se utiliza para amarrar al ganado al pesebre, es decir, para mantenerlo dentro y calentito, porque fuera, por lo que hemos dicho, hace frío. Por eso decimos que por Santa Cecilia, la nieve en la rodilla y la vaca a la cebilla.
Gloria Talavera, a bordo de nuestra unidad móvil. ¿A dónde te estás dirigiendo, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a comprobar qué problemas ocasiona la depuradora de la China a vecinos de Villaverde, Usera, Vallecas y Perales del Río. Se construye hace ya 65 años y los afectados consideran que se ha quedado obsoleta, lo que provoca malos olores y plagas de mosquitos a las viviendas cercanas. Piden que se desmantele tal y como se había prometido en la anterior legislatura.
No puede faltar cada día el ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, hola. ¿Qué pedimos
pues
hoy?
Mira, hoy una de esas pequeñas traiciones de tu pareja, familiares o amigos. ¿Cuándo te la han jugado? ¿Cuándo no te han apoyado en algo? ¿Contabas con ellos y te dejaron más solo que la una? ¿Te dejaron ahí tirado como una colilla? Esas puñaladitas por la espalda, con que no duelen, bueno, pues escuecen un poquito, ¿no? Te dicen aquello de sí, 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 pero a la hora de la verdad, luego, nada. Nuestro WhatsApp. Esperando las comunicaciones, 628-091-117, notas de voz o mensajes escritos.
Y otro de los clásicos del Buenos Días Madrid es nuestra encuesta de Twitter, Carlos Honorato.
Pues en este lunes también tenemos encuesta, ¿cómo no va a ser? Las recientes fusiones de entidades financieras nos cuentan que, calculan que unos 20.000 empleados de banca van a prejubilarse.
Toma.
Poco, ¿eh? Me parece. En fin, en las recomendaciones del Pacto de Toledo se dice que deben modificarse las jubilaciones anticipadas como una fórmula, un método de regulación de empleo. Nuestra pregunta de hoy es, ¿crees que hay que incentivar el trabajo hasta la edad ordinaria de jubilación? ¿Habría que incentivarlo de alguna manera? Pues eso.
¿Premiar al que llega,
claro,
a la edad de jubilación?
Claro, claro, eso
y
es.
Y no al que se prejubila.
Eso es. ¿Habría que incentivar el trabajo hasta la edad ordinaria de jubilación? ¿Sí o no? Pues en arroba buenos días OM.
En Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM. 628-091-117.
El señor Sieso,
que
se ha ido con el WhatsApp, que no es. Es arroba buenos días OM, nuestra página de Twitter, en la que podéis votar ya mismo.
Ya, desde este momento.
WhatsApp. 628-091-117.
Este señor, que se quede para el ratito de oyentes, por favor.
Gracias.
Donde debe estar. Carlos, que dentro de un ratito vienes y nos cuentas, porque para votar ahí hasta la 1 menos 10.
Hasta la 1 menos 10 se puede votar. ¿Crees que hay que incentivar el trabajo hasta la edad ordinaria de jubilación? ¿Sí o no?
Perfecto. Pues teniendo en cuenta lo que nos ha contado Belén Almonacid, son muchos los cantantes que hoy cumplen años. Uno de ellos es Antonio Carlos Santo de Freitas. Vamos, Carliños Brown, que hoy cumple 58 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible.
un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Uno de los colectivos laborales más castigados en la pandemia es el de las empleadas de hogar. La inmensa mayoría de ellas son mujeres, muchas migrantes, y con unas condiciones de trabajo ya de partida precarias. En estos meses muchas se han quedado sin trabajo o se han visto obligadas a aceptar ofertas, según ellas, con sueldos casi esclavistas. Bueno, para colmo, en esta situación los subsidios para poder sobrevivir durante la crisis pues no llegan, o por lo menos han llegado en una cuantía mucho más pequeña de la esperada. Tenemos con nosotros a Carolina Elías, que es presidenta de SEDOA, que es la Asociación de Servicio Doméstico Activo. Carolina, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto que estoy contando es así, ¿no? Sois un colectivo que se ha visto muy afectado por la pandemia, por muchas cuestiones, me imagino. Una de ellas es el miedo al contagio. Y otra es que los bolsillos, bueno, pues tampoco están a lo mejor para tener a una persona que nos ayude en las labores domésticas.
Es terrible la situación que se está viviendo dentro del colectivo, porque la situación de la pandemia, en primer lugar, ha puesto de manifiesto la importancia que tiene nuestro trabajo, que hemos sido incluso consideradas trabajadoras esenciales, pero también pone de manifiesto la crisis de los cuidados que vive España y las condiciones tan precarias en las que desarrollamos estas tareas.
Parece mentira, Carolina, pero que vosotras, que al fin y al cabo sois cuidadoras en muchas medidas, ¿no? En una casa, digamos, con personas jóvenes, bueno, pues sois cuidadoras del hogar, pero cuando hay personas mayores, cuidáis también de ellas. En estos momentos os sentís muy desprotegidas, entre otras cosas porque sigue habiendo todavía mucho trabajo sumergido.
Así es. La OIT hace como unos 3 años... estimaba en un estudio, la Organización Internacional del Trabajo, que en la economía sumergida en el empleo del hogar era en un 30-35%. Las asociaciones, bueno, desde CEDOAC estimamos que en la actualidad eso ha subido muchísimo más. Ya nos atrevíamos a decir un 40% de economía sumergida. La razón principal es porque, es cierto, la economía de muchas familias se ha visto afectada, y la necesidad de cuidados sigue estando ahí presente, y entonces lo que están haciendo es no darle de alta la seguridad social a las trabajadoras del hogar, y eso nos preocupa muchísimo porque eso nos deja en mayor vulnerabilidad todavía a nosotras.
Claro, eso os deja sin derechos a la hora de la verdad, a la hora de pedir subsidios y demás, porque vosotras sí estáis integradas en el régimen general, como el resto de trabajadores autónomos, aunque con un sistema especial, ¿no?
Exactamente. Entonces, al estar dentro de este sistema especial, nos sigue dejando sin derechos, porque aunque cotizamos a la seguridad social, en primer lugar, no lo hacemos por nuestros salarios reales, sino que por unos tramos. Y, segundo lugar, nos deja sin cotizar a la prestación por desempleo, por lo que te despiden, te vas al paro, pero sin ninguna prestación, sin ninguna ayuda, lo cual sí tiene el resto de trabajadores en España.
Bueno, el pasado mes de marzo, si no me equivoco, Carolina, el gobierno anunció una línea especial de ayudas para vuestro colectivo, precisamente por esas particularidades. ¿Están llegando esas ayudas?
Pues han llegado muy, muy lento, pero esa fecha de hoy, en la que estamos en el mes de noviembre, que ya casi se acaba este mes, y todavía estamos hablando de que un 55-60% de las prestaciones de este subsidios extraordinarios es lo que ha llegado, pero todavía... Imagínate, eran muy pocas solicitudes, porque fueron alrededor de 60.000. Sí. Y de esas 60.000 son unas 35, 36.000 las que han sido abonadas. Entonces, es muy poco. Y además, tenemos en cuenta que este subsidio únicamente era aplicable durante el estado de alarma.
Yeah.
Es decir, que, por ejemplo, los ERTES, vemos cómo se han prorrogado hasta el próximo año, pero el subsidio de empleadas del hogar no.
Ya, y me imagino que es una de vuestras peticiones, que se prorrogue.
Exactamente. Nosotras hemos solicitado desde el mes de octubre una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y también estamos gestionando una reunión con el ministro Escrivá de la Seguridad Social para ver cómo podemos solucionar esta situación, a qué acuerdos se pueden llegar, cómo se puede acelerar. Porque la falta de estas ayudas lo que está llevando es a que las empleadas del hogar acepten unas ofertas más esclavistas de las que ya existían. Ahora se ha proliferado aún mucho más las ofertas de trabajadoras internas, y no solamente eso, sino que con salarios inclusive inferior del salario mínimo interprofesional. Es más esclavista todavía que nunca.
¿Ya qué os han dicho con respecto a esa petición de reuniones? ¿Tenéis ya alguna fecha? ¿Habéis recibido algún tipo de contestación?
Pues nos han llamado por teléfono para avisarnos que sí, que han recibido nuestra solicitud, pero que nos piden paciencia porque las agendas están muy apretadas. Pues nosotros entendemos la situación actual, ¿no? Y que estén saturadas sus agendas, pero no queremos seguir quedando a la cola cuando somos un colectivo de trabajadoras tan importantes en España.
Claro, sobre todo como se pide paciencia a alguien que en un momento dado ha perdido su trabajo y que no recibe ningún tipo de subsidio porque no le han dado de alta la seguridad social o porque le han dado de baja en los últimos meses. Desde la asociación, ¿cómo ayudáis a estas personas?
Pues también nosotros estamos muy limitadas como entidad, porque si bien es cierto, el año pasado estuvimos gestionando el primer centro de empoderamiento de trabajadoras del hogar y los cuidados en coordinación con la plataforma y las asociaciones que conforman el Grupo Turín, pues este año pues el ayuntamiento nos dejó sin fondos y ya no podemos prestar esas mismas ayudas que prestábamos el año pasado. Entonces, todavía estamos una asociación que trabaja con el activismo y el voluntariado, porque es lo que nos dejan, y lo que podemos hacer es poco, pero lo estamos haciendo, sobre todo orientando a las compañeras de a dónde poder acudir a información, a más ayudas, a asesoría, y sobre todo tratar de respaldarlas para que exijan sus derechos y no acepten esas ofertas tan explotadoras.
¿De cuántas personas hablamos? ¿Cuántas personas hay en nuestro país que se dediquen al servicio doméstico?
Pues mira, hay algunos datos que hablan de 630.000, pero en realidad es por el alto número de economía sumergida, pues nosotros estimamos que hay muchísimas más trabajando en este sector.
Podríamos estar hablando de un colectivo que se acerca al millón de personas, por ejemplo.
Exactamente, y hablando con la Asociación de Cuidado de Personas, del Sistema de Cuidado de Personas a Domicilio, que también son cuidadores, solo que están en otro régimen. O sea, las personas que cuidamos en España llega a más de 1,5 millones, y que lamentablemente estas personas que también son profesionales y que están como autónomos o como están en estas empresas de atención a domicilio, también están en condiciones precarias. Es que todo lo que es cuidado está demasiado precarizado.
Bueno, pues Carolina, esperemos que pronto haya una fecha fija para esa reunión con la ministra de Trabajo y que alguien nos haga caso, a ver si, aparte de que pase esta maldita pandemia, a ver si conseguimos entre todos que vuestro trabajo sea digno, que tengáis unas condiciones laborables aceptables y que podáis funcionar como cualquier otro colectivo. Así que os deseo muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, Asociación de Servicio Doméstico Activo. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo para todos los oyentes y todas las personas que están escuchando ahora mismo.
Muy bien, hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los vecinos de Villaverde, Usera y Perales del Río llevan mucho tiempo soportando los malos olores, las plagas de mosquitos y los ruidos de la estación de depuración de aguas residuales La China. Es una instalación obsoleta que ya estaba proyectado remodelar en la anterior legislatura, pero pasa el tiempo y esta obra no acaba nunca de empezar. Por eso se ha iniciado una recogida de firmas pidiendo que se terminen con todas estas molestias tan desagradables. En la zona y con los vecinos está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, estamos comprobando esos malos olores, las plagas de insectos, también los ruidos que afectan a miles de vecinos de estas zonas de Madrid. Vicente Pérez Quintana pertenece a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, es portavoz de la Comisión de Vivienda. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y aunque alguien no lo crea, lleváis décadas, ¿no?, luchando contra esta misma situación.
Sí, la Asociación de Vecinos o la Asociación Vecinal de San Fermín lleva desde el año 77 haciendo concentraciones, manifestaciones, recogiendo firmas, reuniéndose con los políticos del ayuntamiento, del ministerio. Llevamos viendo el tema desde prácticamente todo el tiempo que llevamos de democracia.
Claro, porque decimos, es una construcción, esta depuradora de aguas residuales antiguas de los años 50, que se piensa se ha quedado obsoleta. Los más directamente afectados, estos vecinos del barrio de San Fermín, porque la instalación está casi a las puertas de sus casas, pero se han ido sumando nuevas barriadas, como la de Butarque, que pertenece a Villaverde. Cuando hay aire, también esto molesta, por ejemplo, a los vecinos de enfrente, a los del Pozo, a los de Entrevías, pero es que el olor llega hasta Getafe, hasta Perales del Río.
Estamos hablando de dos depuradoras, la China y la de Butarque. Entre las dos afectan a todos los barrios que hay en la margen: San Fermín, Villaverde Bajo, El Espinillo, Los Rosales, Butarque y luego el barrio de Perales del Río ya en Getafe. Afecta a todos. Y luego a los de Vallecas, especialmente aquellos días en los que el viento sopla hacia allá, ¿no? Pero los que están en la margen derecha les afecta todos los días.
Claro, malos olores, decíamos, y ruidos, ¿no? De una depuradora que, ¿por qué pensáis se ha quedado obsoleta?
Mira, esta depuradora se empezó a construir en los años 30. La China se empezó a construir en los años 30. Se entró en funcionamiento, se acabó y entró en funcionamiento en el año 60. Ha pasado el tiempo, no se han hecho las obras de renovación con premura y bueno, se ha ido quedando anticuada, se ha ido quedando vieja poco a poco, ¿no? Hasta el punto que hoy es pues una depuradora, pero también la de Butarque y también otra que hay más allá, que es la Sur, ya en Getafe. Las tres depuradoras es que incumplen la normativa europea, es que no vierten, el agua que vierten al río no va lo suficientemente limpia, va contaminada, está estropeando el río está en este momento con niveles de calidad malos.
Estamos recordando que son aguas residuales.
Claro, son aguas residuales que se limpian en las depuradoras, pero que el nivel de limpieza que se alcanza no es lo suficientemente bueno. El agua que vierte, por ejemplo, tiene mucho amoníaco, tiene fósforo, tiene productos que son malos para la fauna y para la flora del río, ¿no? Aparte luego el problema de los lodos, etcétera, etcétera, que es lo que trae los olores y demás, ¿no?
Que puede ser un foco de infección añadido, decís, además, en este tiempo de COVID, ¿no?
Exactamente. Mira, sobre todo en verano, todos los años, en verano especialmente, hay auténticas plagas de mosquitos, ¿no? Y en los últimos años ha aparecido lo que llamamos la mosca negra, que si te pincha te sale un buen...
Claro, y lo han demostrado muchos vecinos a través de las redes sociales. En estos momentos tenéis en marcha una recogida de firma, lleváis, como decíamos, más de 1.000, ¿no?, de todos estos barrios afectados.
Sí, el Ministerio de Transición Energética ha elaborado un proyecto para demoler las tres depuradoras, la China, Butarque y Sur, y luego volver a construirlas, ¿no? Nosotros lo que entendemos es que ya que se van a demoler, lo que hay que hacer es las depuradoras que están al lado de los barrios, al lado de las viviendas, no reconstruirlas, demolerlas y construir, ampliar la depuradora sur, hacer una depuradora más grande que asuma todas las aguas que se están tratando hoy en la China o en Butarque. Esto técnicamente es posible, esto medioambientalmente es posible y según los estudios que ha hecho el Ministerio de Transición Energética, esta solución es 100 millones de euros más barata que la de reconstruir las tres.
Entonces, ¿qué administración se tiene que poner las pilas, por así decirlo? ¿El ayuntamiento, el ministerio?
Aquí se tienen que poner las pilas las tres administraciones. Una, el Ayuntamiento de Madrid, como todos los ayuntamientos, es el responsable, es el competente en la depuración de las aguas. Dos, la Comunidad de Madrid, puesto que el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II tienen un acuerdo para la gestión de las aguas residuales y no residuales en la ciudad. Y por último, el Ministerio, puesto que ha declarado la obra de interés general y por tanto es el que va a asumir la inversión, pero el funcionamiento y el día a día de la depuración de agua la tiene el Ayuntamiento. Las tres administraciones tienen que ponerse de acuerdo y tienen que resolver el problema.
Y ya tenéis, como decíamos, más de 1.000 firmas apoyando, como decíamos, vuestra teoría, ¿no? Y sobre todo la retirada de esta depuradora de aguas residuales que trae muchísimas molestias, como estamos comprobando, a todos los vecinos menos desde hace décadas.
Bueno, te insistiría en una cosa, no es exactamente nuestra teoría. El Ministerio ha hecho un estudio de impacto ambiental en el que ha estudiado muchas alternativas. La alternativa de eliminar la China y Butarque y concentrar las operaciones de depuración en la sur, que está lejos de la vivienda, es una alternativa que ha estudiado el Ministerio. Esa alternativa, según el propio Ministerio, es técnicamente posible, medioambientalmente viable y es 136 millones de euros más barata que la que en este momento las administraciones están defendiendo, que es mantener las tres depuradoras.
Bueno, pues yo creo que claro y explicado está. Vicente Pérez Quintana, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
La suerte será también la de muchos vecinos de San Fermín, Eli, de Villaverde, de Vallecas y Perales del Río, si finalmente se consigue que se desmantele esta depuradora de la China, la más antigua, fue pionera en los años 50, pero también la de Butarque, y se trasladen esas operaciones directamente, como están pidiendo, a la que está instalada en una zona de Madrid donde no hay viviendas, es la de Curadora Sur.
Bueno, pues lo agradecerán muchísimo los vecinos, a ver si alguien toma cartas en el asunto.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
A consecuencia de la pandemia, numerosos mayores han perdido a sus mujeres o han tenido que ingresarlas, que son las encargadas en muchos casos de hacer las tareas domésticas, incluida la comida. Bueno, ¿esto qué ha provocado? Que haya bastantes viudos o bastantes personas mayores que viven en soledad y que jamás se habían puesto un delantal. ¿Y esto qué supone también? Bueno, pues que se estén mal alimentando. El Ayuntamiento de Leganés se ha dado cuenta de que varios de sus vecinos estaban en esta situación y para ellos ha puesto en marcha un programa de cocina llamado Mayor Chef, que vamos a conocer ya de la mano, entre otros, de Angelines Mico, que es la concejala de mayores de Leganés, del Ayuntamiento de Leganés. Angelines, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo os disteis cuenta de este problema?
Bueno, pues nos dimos cuenta porque desde el comienzo de la pandemia, pues de la delegación de mayores empezó a llamar por teléfono a todos nuestros mayores de Leganés. Hicimos unas 30.000 llamadas y de hecho seguimos llamando porque queríamos tener pues el conocimiento y estar cercano de ellos y conocer todo lo que ellos necesitaban. A través del tiempo, pues de los 15 o 20 días, que es cuando más aquí en Leganés castigó lo de el tema del COVID, pues nos dimos cuenta de que había muchos hombres mayores de 65 años que había perdido a su esposa o que la tenían ingresada y no sabían cocinar. Incluso han llegado hasta una persona, un mayor, sí, a estar 2 meses comiendo comida de lata. Yeah. Entonces nos dimos cuenta que nosotros teníamos que hacer algo y de hecho pues es de lo que pusimos en marcha este proyecto de Mayor Chef. Creo que este proyecto está siendo una buena iniciativa y un buen proyecto y además somos pioneros porque en ningún ayuntamiento se ha puesto algo en marcha algo conocido a esto. Pienso que es muy bueno porque de alguna manera es una forma de que también nuestros mayores, que todavía no son dependientes y que pueden hacerse y cocinar en su casa, pues podían estar en su casa realizando sus comidas y no dependiendo de nadie. Hemos visto que nuestro chef, que es una persona joven, que tiene también muy, muy buen acercamiento con nuestros mayores, pues les van a enseñar a cocinar 14 menús económicos. Pero no solamente saber cocinar, enseñarle a cocinar, sino que también le van a enseñar a hacer la compra. Pues con alimentos de temporada, para que sea más económico, y también pues les dirán cómo se debe de congelar los alimentos y descongelarlos. Es por eso por lo que esta iniciativa, pues los mayores cada vez han ido apuntando alguno más, y creo que habíamos realizado este proyecto para 3 meses, pero viendo la audiencia que tiene este proyecto, lo vamos a tener que ampliar.
Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una generación mayores de 65 años, que evidentemente, bueno, pues estaban acostumbrados a otras cosas diferentes que ahora ya los jóvenes saben hacer perfectamente. Bueno, nos decías, Angelines, que hay un chef, que es Carlos Sáez, que es el encargado de dirigir estas sesiones. Lo tenemos también al otro lado del teléfono. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal va la experiencia?
Bueno, pues como experiencia es una maravilla. La verdad es que es muy contento. Yo nunca había trabajado con personas mayores y desde el primer día, vamos, me recuerdan a mi abuelo, que no sabía hacer ni un huevo frito. Y el poder enseñarles, el poder pasar un buen rato con ellos, sobre todo es eso, que aparte de, o sea, este curso dura 3 meses, pero una vez que acaben los 3 meses, o sea, deberían de saber hacer unas lentejas, pequeños guisos,
sí,
pero sobre todo es el tiempo que pasamos juntos también, nos contaban mil historias, me hablan de la mili, me hablan, o sea, es un momento para ellos, para desconectar, para que aprendan a que la cocina es divertida, que pueden pasar y hacer ellos lo que quieran, pueden llegar a cocinar ellos lo que quieran. Y es un rato, pues sobre todo es eso, para que aprendan y un rato para que disfruten. Es un rato, son personas que son vulnerables, están en situaciones de mucho estrés, o bien por el COVID o por sus mujeres que están muy enfermas. Y entonces esto les ayuda a desconectar, que es lo importante, a que pasen un buen rato y a aprender un poquito, que de eso se trata también.
¿Y cómo te organizas, Carlos? Porque creo que eres tú el que te trasladas a la casa de estas personas, a los domicilios.
Sí, o sea, yo voy a la casa presencial de estas personas con mucho cuidado, con mascarilla y todas las medidas de higiene que tenemos actualmente. Y pues eso, semanalmente hacemos una receta Luego ya llevamos, por ejemplo, ahora mismo en el caso, llevamos ya 8 semanas de curso y ahora ya empieza a complicarse un poquito. Ahora hacemos 2 recetas a la semana y pues eso, yo les digo lo que tienen que comprar, les doy las recetas físicas y ellos se encargan de ir a la compra y de comprarme todos los ingredientes para elaborarlo luego cuando yo llegue a su casa.
Uh-huh. Oye, Angelines, hablamos de personas que han tenido que afrontar la soledad de manera muchas veces inesperada. Claro, después de cocinar habrá que enseñarles a otras cosas, decías tú. Seguramente vamos a ampliar este programa porque está teniendo muchísimo éxito. No sé si habéis pensado en poner en marcha algún otro, no sé, cursos de planchado, de cómo poner la lavadora, por ejemplo.
Bueno, es que, de hecho, ellos no nos han demandado todavía, los mayores no nos han demandado todo ese tipo de proyecto. Pero la verdad es que como aquí hemos tenido que reinventarnos con esto del tema del COVID, si nos demandan de como el curso de poner una lavadora o de planchar, pues seguramente que lo vamos a llevar a cabo. Porque creo que nuestros mayores, que son, han sido los más castigados, y que es cierto que hay una generación que sí saben, pero hay una otra parte de que no saben nada, porque sí hay mayores que a lo mejor con 60 o 65 años ya sí han empezado a aprender a cocinar, a las tareas domésticas, pero hay otros que no, porque siempre lo han hecho la mujer. Pero nosotros que seguimos teniendo contacto con nuestros mayores telefónicamente, pues nos demandan de que hay que hacer otro proyecto como de planchar, de poner la lavadora. No cabe duda que lo haremos, porque nosotros lo que queremos es acercarnos a nuestros mayores y de que nuestros mayores aprendan por sí mismos, las personas que no son dependientes, a valerse por ellos mismos. Y creo que por eso estamos la delegación de mayores.
Oye, Carlos, ¿qué tal se les da la cocina? ¿Son tan torpes como se dice? ¿Habéis llegado a la albóndiga en salsa, por ejemplo, a la croqueta?
Pues mira, precisamente esta semana tenemos las albóndigas en salsa.
Vaya.
Las albóndigas en salsa y una crema, porque siempre hacemos una crema luego paralela.
Sí.
Esta es de champiñones, una crema de champiñones y las famosas albóndigas. Y bueno, yo pensaba que se les iba a dar bastante peor, pero me están sorprendiendo, pero todos, porque en realidad lo que tiene esta gente es miedo, o sea, a lo desconocido, o sea, nunca jamás han cocinado. Y entonces, desde la cantidad del aceite que hay que poner, desde la cantidad de la sal, las cocciones y el horno para ellos, vamos, es un mundo que no sabían ni lo podían utilizar en la vida. Entonces, lo que estamos haciendo es perder el miedo a la cocina y que ellos vean que es fácil, que con cuidado y unas técnicas, pues eso, de máxima precaución, pues ellos pueden cocinar y no les va a pasar absolutamente nada. Ni se van a cortar ni nada, que es lo importante.
Uh-huh. Oye, Carlos, ¿tú planchar y eso no, no? O sea, quiero decir, como
yo
estábamos pensando...
Vamos, bien joven.
¿Ah, sí?
Mi madre desde jovencito, además.
Angelines, sí. Que Carlos sirve para un roto y para un descosido, que contéis con él también para el curso de planchado.
No, pero la verdad es que plancho poco en mi casa. Plancho cada vez menos. Lo sacudo bien, que es importante, y vamos.
Ya lo he dicho anteriormente,
¿sí?
que Carlos era una persona que conectaba muy bien con los mayores, es una persona joven, pero la verdad es que los mayores nos lo transmiten a nosotros, desde la concejalía de mayores, que están encantados con eso.
Uh-huh. Oye, por último, Carlos, creo que algunas de estas sesiones que tú das en las casas a las personas mayores, creo que las estáis grabando para que aquellos que no han podido apuntarse al curso, por ejemplo, puedan seguirlo a través de sus pantallas de ordenador, que esto cada vez lo van manejando mejor los mayores, ¿eh?
Sí, la verdad es que con el tema del WhatsApp son expertos todos, o sea, no sabrán cocinar, pero con el teléfono uh-huh. se maneja, vamos, fenomenal, o sea, pueden encontrar cualquier cosa en internet, pero vamos. Enseguida. Y sí, estamos grabando, hemos grabado un par de clases, a ver qué tal salían las grabaciones, y con la idea de que esto llegue a más gente, a más abuelos, en la misma situación en la que están ellos, y se apunten. O sea, yo siempre digo a los que tenemos ahora, que son los conejillos de India, de este primer proyecto que estamos haciendo, a ver qué tal salía, pero yo creo que, no sé, están todos muy contentos, que era lo que queríamos ver, si se adaptaban al curso, si se motivaban, y yo creo que están todos cumpliendo al dedillo. Esa motivación.
Bueno, pues los mayores de Leganés, que estén muy atentos a esto, de Leganés y de cualquier parte del mundo, claro. Que hoy empezamos con las albóndigas en salsa y la Y la crema de champiñones, bueno, buenísimo, el champiñón sanísimo. Angelines Micó, concejala de mayores del Ayuntamiento de Leganés, que nos ha encantado la idea, que ojalá cunda el ejemplo y que haya otros muchos ayuntamientos que opten por lo mismo, porque estamos en esto que se suele decir siempre, ¿no? Más vale enseñar a pescar que dar el pescado. Y en este caso estamos enseñando, no a pescar, pero sí a cocinar. Así que enhorabuena, Angelines.
Muchas gracias. Y como bien decía Carlos, nuestros mayores ahora ya saben utilizar también más el móvil, porque también le estamos enseñando a entrar en videollamadas, a internet, estamos todo a través de teléfono y lo están consiguiendo. Nuestros mayores en el fondo se merecen esto y más.
Bueno, pues enhorabuena, Angelines, por esa iniciativa del Ayuntamiento de Leganés, como digo. Carlos, que se te den bien las albóndigas. No es fácil, ¿eh? Hay mucho mayor que tiende,
no
te lo digo, te lo digo por propia experiencia. Yo me acuerdo una vez que mi padre hizo albóndigas, las apretó tanto que aquello eran perdigones, pero gigantes.
Sí, o sea, eran perdigones.
¿No? Le ponía tanta fuerza al hacer la bolita con las manos que aquello no había quien le hincara el cuchillo después. Pero bueno, que te vaya
bien. Hay pequeños trucos que te los enseñaré para que te queden un poquito más jugosas.
Genial. Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias, Angelines Micó, y a Carlos Sáez. Y enhorabuena también a los mayores de Leganés, que van a aprender a cocinar divinamente. Se va a comer el Leganés como en ningún lado. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. Pues así está Carlos Honorato silbando mientras espera que nuestros oyentes voten en nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom.
No es muy aconsejable esto de silbar por
no,
aquello de
ahora,
las partículas.
Con mascarilla sí.
Sí, con mascarilla silbar. Sí, pero si no. Bueno, lo de hacerse de comer está bien, ¿eh? Y está, me voy a apuntar a estas cosas.
Sí, bueno, no sabía que tenías más de 65 años, pero bien.
Dentro de muy poquito, ¿eh? No me queda tanto.
En breve.
¿Crees que hay que incentivar el trabajo hasta la edad ordinaria de jubilación? Esta es nuestra pregunta. Que bueno, que no necesita mucha explicación.
Ya.
Resulta que cada vez más gente se prejubila con esto de...
Que no
pues,
puede ser, claro.
Pues eso, hay que organizar de alguna manera. ¿Y qué dicen nuestros oyentes? Dicen que sí, hay que incentivar el trabajo. El 67%, el 33% dice que no. Ahora actualizamos... 75-25 está la cosa. 75% sí, 25% no.
Hombre, es que tal y como están las cosas, premiar la prejubilación, en fin, es un poco complicado, ¿no?
Sí,
sobre
sí.
todo que luego las cuentas a lo mejor de la seguridad
no
social
cuadran,
no cuadran no demasiado.
Cuadran, no cuadran.
Bueno, pero que, oye, cada uno que vote lo que mejor le parezca.
No.
Ahí está esa encuesta, @buenosdiasom, es nuestra encuesta de Twitter, entráis, es... El Twitter fijado, o sea
sí.
que os lo vais a encontrar
lo
según abrís
se
la cuenta. Exactamente. Votáis y Carlos nos va contando cómo va la cosa sin ánimo de querer condicionar a nadie.
No, ni mucho menos. Ni mucho
hombre, está a punto de jubilarse.
Pero las cuentas y
eso. Se ha dicho, por lo menos. O sea, que te estás apuntando a la prejubilación.
Yo soy muy partidario.
Posible.
Soy muy partidario.
En fin, que no puede ser esto. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida, en cuanto las escuchemos todos juntos, volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go.